Esto de los anuncios, yo tuve esta noche un sueño. No estoy diciendo que fuera un sueño, un sueño de revelación de Dios ni nada. Fue un sueño, más bien una pesadilla, ¿eh? Porque hacía tiempo, mucho tiempo, que no tenía un sueño como el que tuve. Y era un sueño que yo estaba en la prisión, estaba en la cárcel. Y bueno, aquellos que han estado en la cárcel saben lo que es estar en una prisión. Otros, todos los que estamos aquí, creo que algunas veces vieron ustedes alguna película carcelaria, ¿verdad? Y hay un dicho que dice que a veces la realidad supera la ficción. Y es verdad, cuando vemos una película de las prisiones, no se crean que están exagerando. Puede ser que en algunos aspectos puedan exagerar algo y en otros se queden cortos. El caso que yo estaba en la cárcel antigua, en la que estuve en el año, bueno, tenía 17, 18 años, antes con 16 años, si alguien cometía un delito podía ser enviado a la prisión. Hoy en día no es así. No sé si hasta los 21, creo que, no estoy seguro cómo es la cosa, pero ahora con 16 años una persona comete un delito y no entra en prisión. En los años 80, sí, entrabas en prisión. Y después de despertarme sobresaltado, de que estaba dentro de la cárcel, yo estaba, había ya, tenía en mente la predicación que voy a compartir con ustedes. Y si me permiten, voy a dar un pequeño testimonio, ¿les parece? Sobre mi estancia en prisión. Y después no voy a acabar solo con el testimonio, sino que va a haber algo de la palabra de Dios reflejado en esto. Pero como decía, con 17, 18 años, no recuerdo bien, por un delito que no cometí, y muchos pueden decir, bueno, eso es lo que dicen todos, ¿no? Yo estoy aquí, pero soy inocente. No, en este caso era real. Yo y un amigo nos habían, una persona fue a comisaría, le enseñaron el álbum de las fotografías, me señaló a mí y señaló a mi amigo. Y nos vinieron a buscar y nos llevaron a comisaría y de comisaría al juzgado y del juzgado a prisión, a la antigua prisión de La Coruña. En aquella época, la prisión de La Coruña, no recuerdo si tenía tres o cuatro galerías, pero en aquella época, la época más cruda, que fue cuando la gente estaba muy enganchada a la heroína, pues las galerías se comunicaban todas, estaban abiertas. Uno podía ir a la primera, el otro a la tercera, y había una galería que era para los presos más peligrosos, personas que habían asesinado a alguien. Y antes de entrar al recinto carcelario con todos los presos comunes, tenías que estar 3 días, que le llamaban 3 días de periodo, en una celda, donde durante esos 3 días tú no podías salir al patio ni a ningún lugar, tenías que estar encerrado ahí. Y resulta que anterior de estar en Coruña, en la prisión, estábamos en lo que son los bajos del ayuntamiento, donde están los calabozos, donde la policía municipal custodia a los que van a ser enviados a prisión. Y estando ahí, en ese calabozo, que era un calabozo grande, donde había varios, había uno que era de Coruña. Y estaba allí con nosotros, éramos 7 o 8 los que estábamos en la misma celda. Y este hombre, pues llegó la Guardia Civil, nos metieron en el furgón y camino para la prisión. Y cuando llegamos a prisión, nos metieron los 3 días de periodo. Entonces nos traían la comida, unos presos, con la perola y bueno, etcétera. Y este hombre de Coruña conocía, ya había estado varias veces en prisión y conocía a casi todos los que estaban dentro de la prisión. Y entonces empezó a contar, no, es que se mató a uno, el otro violó a no sé quién, el otro. Y claro, imagínate, yo con 17 años, el chico más joven que estaba en esa galería, porque se dividía en dos la prisión, los menores, que tenían 16 hasta los 18, y los mayores, no, hasta los 21, y los mayores arriba, que eran de 21 en adelante. Yo dije que tenía 21 años y no sé cómo me coló, pero yo me fui para mayores, porque en aquella época, en el pabellón de los menores, aquello era un desastre. Yo vi cosas que, por eso digo que a veces la ficción no supera la realidad. El caso que me coló y me fui para mayores. Y estando ahí en ese periodo de 3 días, resulta que en una de las ocasiones llegó un chico con él, como en las películas, él con una bata de estas así media de seda, y uno a un lado y otro a otro. Y se acercó a este que conocía a todos los de Coruña, que ya había estado varias veces preso. Y él tenía un ojo, le faltaba un ojo. Entonces se acercó a él, metió las manos en la bata, y uno de los que estaba con él agarró el brazo y dijo, oh, déjalo y tal. Entonces le dijo, mira, cuando salgas de periodo, no se te ocurra pasar por mi espalda nunca, porque si no te quito el otro ojo. El otro, no, tranquilo, francés, tranquilo, no pasa nada. Y se marcharon. Entonces después nos contó que el ojo que le faltaba se lo había quitado él, en la calle. Y entonces el este, que era a los presos que mandan en la prisión, aquí se les dice quíes, los que mandaban. Y este era uno de los quíes. Después me enteré de que hacía poco había salido de enfermería, tenía las manos quemadas, porque a uno de los presos le plantó fuego en la celda y lo tiró encima del colchón y murió quemado el preso. Entonces, con 17 años allí metido en aquel lugar, yo decía, yo no quiero salir de periodo. Yo prefiero quedarme aquí y no salir de periodo. No quiero juntarme con los presos. Pero llegaron los 3 días y me designaron una celda a mí y a mi amigo. Y claro, cuando salimos al patio, veías a la gente y la verdad es que te miraban y decías tú, uff, porque en la cárcel, con una sola mirada, puede haber un problema. Uno se levanta por la mañana y no sabe lo que va a pasar. Y estoy hablando de una época, ahora no es así, ahora ya los funcionarios hay trámites para contra el suicidio, protección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta de que cuando estábamos ya con todos los presos comunes, se acercó uno que era de Santiago y nos dijo, si tenéis reloj, dejármelo a mí y tal, si tenéis anillos, yo os lo guardo y tal y tumba. Porque si no, este es el francés, el este y el otro, cuando vea que tenéis tal, os lo van a quitar. Bueno, pues tú tranquilo, que nosotros ya apañamos. Y coincidió que el que venía conmigo ya había estado preso en la prisión en Pontevedra y uno de los quíes de la prisión había estado preso con él. Entonces vino, nos saludó, me preguntó, le dijo, ¿quién es este? No, este es un amigo, somos amigos de siempre y tal. Y le dice, ¿por qué estáis aquí? Como yo, por nada. Dice, no, en realidad estamos por un delito que no cometimos. Habíamos cometido muchos delitos, pero por el que estábamos ahora mismo en la prisión, no lo habíamos hecho. Entonces, recuerdo una vez que mi madre me envió comida, un chorizo, un queso, y yo pasaba por la galería con la bolsa y todos los presos me miraban como que estaban ya a punto de echarse encima para quitarme la bolsa. Y una vez hubo un problema con uno de los presos con nosotros, claro, yo era nuevo, y llegó este quíe y nos defendió. Dijo, a estos chavales ni se os ocurra tocarlos, porque son amigos míos. Y ahí yo vi los cielos abiertos. Y hay un dicho que se dice, que se conoce, que ¿quién te quitó las castañas del fuego? ¿Conocen ese dicho? Vale, ese viene de una fábula de un mono y un gato. Que había un señor que estaba asando castañas y el mono le comió el coco al gato diciendo, dándole alarde y echándole flores al gato para aquí y para allá. Y tú, con esas garras que tienes, podías sacar las castañas y podíamos comer las castañas y tal. Y entonces el gato se hinchó el pecho y empezó a meter la mano y a sacar castañas. Y el resultado fue que se quemó las garras. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero predicar en esta mañana sobre quién nos sacó las castañas del fuego. Y si vas al diccionario, Yo fui al diccionario y sacar las castañas del fuego, según el diccionario de la Real Academia Española, dice ejecutar en beneficio de alguien algo que puede resultar en daño o disgusto para sí. Es decir, hacer algo en beneficio de otra persona, aunque implique riesgos. ¿A cuántos de vosotros alguien alguna vez
os sacó las castañas del fuego?
Seguramente a la mayoría. Un amigo, tu padre, tu madre, tu hermano, un amigo del colegio, alguien alguna vez, ¿no? Yo recuerdo que yo tengo dos hermanas mayores y cuando era chaval y había un problema en el barrio, la mayoría decía, ya verás cuándo te coja mi hermano. Y venía el hermano y lo defendía porque era mayor. Y claro, yo nunca pude decir, ya verás cuándo te coja mi hermano. Entonces había, en ese caso, los hermanos muchas veces le quitaban las castañas del fuego a su hermano pequeño. O el padre. ¿Cuántas veces tu padre te quitó las castañas del fuego? Yo creo que todos en algún momento alguien nos pudo sacar las castañas del fuego. Y alguna vez, posiblemente más de una vez. En el ámbito terrenal, sacar las castañas del fuego, pues puede ser que todos los que estemos aquí alguna vez hayamos experimentado esto. Pero en el ámbito espiritual, quien nos sacó las castañas del fuego, en el ámbito espiritual, fue la persona de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Nos sacó las castañas del fuego una sola vez. Cristo murió una sola vez. Y lo más importante es que nosotros estábamos destinados al infierno, a la condenación eterna. Y Jesucristo entregó su vida y derramó su sangre, sacándonos las castañas del fuego para que hoy nosotros podamos ser salvos. Pero eso lo hizo una vez. Jesucristo no va a volver a la cruz más. Algunos pueden pensar que Jesucristo en un momento dado por su misericordia va a volver a dejarse crucificar. No, no. Él ya se dejó crucificar una vez, resucitó y ahora le dio la oportunidad a toda la eternidad de que puedan él sacarle las castañas del fuego a toda la humanidad. Ahora, unos quieren que Jesús le saque las castañas del fuego y otros se las quieren sacar ellos mismos. Y cuando se quieren sacar ellos mismos se dan cuenta de que se queman y que no pueden sacarse las castañas del fuego uno mismo. ¿Alguien alguna vez, en algún momento puntual, pudo sacarte las castañas del fuego? Pero Jesús nos sacó las castañas de una forma completa, de una forma literal. La Biblia nos declara que Jesús hizo grandes cosas por nosotros. Y quiero leer unos versículos para que quede constancia de cuántas veces, y estoy hablando de algo general, es decir, la salvación. Jesús nos sacó las castañas del fuego para salvarnos. Pero estoy seguro que cada día Jesús, en algún momento del día, en alguna circunstancia que nosotros no vemos ni sabemos, nos está quitando una y otra vez las castañas del fuego. Vamos a leer en Romanos. Capítulo 3. Versículos del 23 al 25. Dice, por cuanto, dice que todos, no dice algunos, dice todos. Todos pecaron y ¿qué pasa? Que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice el 24, siendo justificados ¿de qué forma? Gratuitamente, por gracia, por regalo, sin merecérnoslo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Corintios, capítulo 5, perdón, Primera de Corintios, sí, capítulo 5. No es, no, me confundí aquí en la rata. Bueno, vamos a Gálatas, para no andar buscando ahora, porque hay varios versículos. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 3. Versículos 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Está diciendo de que Cristo se hizo pecado para salvar al pecador. Que Cristo cargó con nuestras culpas, con nuestros pecados, para que nosotros fuésemos justificados. Es decir, nos sacó las castañas del fuego. Hebreos capítulo 9. Versículos 24 al 26. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, lo que decíamos antes, Cristo no va a volver a ser crucificado. Como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es decir, Cristo tomó la decisión de hacerse hombre, de nacer en un pesebre y después, más adelante, morir en una cruz y resucitar para dar testimonio que lo que Él dijo, que un día nosotros íbamos a resucitar también. Así que, qué regalo inmerecido tan grande tenemos los que confiamos en Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído lo que Cristo hizo en la cruz y lo apropiamos a nuestra vida. La Biblia dice que somos nuevas criaturas si hacemos esto. Espero que todos los que estamos aquí lo hagamos hecho en su día. Seguimos siendo pecadores y cada día tenemos que arrepentirnos de pecados, quizás de pensamiento, de obra, de muchas cosas, ira, enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos, dice la Biblia, que no somos pecadores justos, no hay ni uno. Más, un poquito más adelante, el capítulo siguiente de Hebreos, capítulo 10, el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús está sentado a la diestra de Dios y intercede a Dios por nosotros. Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, sabed una cosa, que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Eso es un gran regalo, un gran privilegio, porque día a día Jesús nos quita las castañas del fuego. Jesús no es el quie carcelario que en un momento dado te puede sacar las castañas del fuego y se acabó, o tu amigo o tu compañero de trabajo. No, no. Jesús es el abogado que en todo momento, en cada situación que a veces no vemos o no percibimos, Él está ahí con nosotros todos los días, sacándonos de los problemas y agobios que el mundo nos trae. Porque estamos viviendo en una sociedad y en un mundo que nos afecta. Los cristianos somos afectados por lo que hay a nuestro alrededor, por las leyes, que muchas de ellas no estamos conformes, pero tenemos que someternos a las autoridades. Y las autoridades dicen así, y nosotros, aunque no estemos muy de acuerdo, tenemos que aceptarlo. No podemos ser rebeldes. Y Primera de Pedro, capítulo 3, Verso 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, en forma espiritual, nosotros tenemos los beneficios de Cristo en la cruz, cada uno de nosotros. Y no solamente cada uno de nosotros, sino que Cristo dice que por amor entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es decir, Él murió en la cruz para toda la humanidad. Ahora bien, la humanidad tiene que escoger si acepta lo que Cristo hizo en la cruz o no lo acepta. Porque algunos dicen, no, Cristo no murió por todos, murió por los que recibieron lo que Cristo hizo en la cruz. No, no, eso no es así, según mi punto de vista y creo sobre lo que la Biblia enseña. Jesús dio la oportunidad a todos de ser salvos. Ahora, algunos prefieren hacer su vida a su manera y es su responsabilidad, no es la responsabilidad de Dios. Si yo voy por la autopista a 200 por hora y tengo un accidente, es mi responsabilidad. No es la responsabilidad de aquel que hizo la autopista o del tráfico, no, no, es mi responsabilidad. Ahora, Jesús también, cuando estuvo en la tierra, le sacó las castañas del fuego en una ocasión, en dos, que yo apunté, a sus discípulos. Mateo capítulo 12. Y versículos del 1 al 8. Dice, los discípulos, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día, en un sábado, un día de reposo. ¿Y qué pasó? Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y Jesús les dijo, ¿no habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Es decir, los religiosos, los fariseos de aquel tiempo, recriminan a Jesús que sus discípulos estén arrancando espigas y estén comiendo. Y les están diciendo, están haciendo algo que no deben de hacer por la ley. Pero la ley decía que era cosechar o trabajar, pero comer sí se podía comer. Y Jesús los defiende delante de los fariseos. Y los fariseos no tuvieron más que callarse la boca, porque Jesús hablaba con autoridad. Y cuando Jesús hablaba, las personas percibían la autoridad que él tenía. Si vamos al Evangelio según San Juan, versículo 18, capítulo 18, versículos del 4 al 8, vamos a ver aquí cuando Jesús es arrestado. Dice, vamos a leer desde el 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. ¿Y qué dice? Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, a sus discípulos. Jesús estaba sacándole las castañas del fuego. Jesús estaba diciendo, ¿me buscáis a mí? Vale, yo estoy dispuesto a poner, a que me pongáis los grilletes. Pero estos nada tienen que ver, dejarlos marchar. Y los discípulos, ninguno de ellos fue detenido. En una ocasión le quitó las castañas del fuego a Pedro. ¿Recuerdan cuando iba a ser arrestado y Pedro saca la espada y le corta la oreja? Y él le restauró la oreja al herido. ¿Lo recuerdan? Bien podían coger a Pedro y meterlo preso. Pero algo tenía Jesús que a los que defendía nadie podía tocarlos. Y dice el 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, ¿qué dice? No perdí ninguno, solo se perdió uno y fue por su propia voluntad. No era la intención de Jesús de que Judas se perdiera. Fue Judas por su decisión mal tomada y aún tomando una mala decisión, Judas tenía la oportunidad de arrepentirse y volverse a Cristo, pero no lo hizo. Así que Jesús, de forma literal y de forma terrenal, también le sacó las castañas del fuego a sus discípulos. Pero si alguien, humanamente hablando, le sacó las castañas del fuego, ¿sabes a quién fue? Vamos a leerlo. El Evangelio según San Mateo. Capítulo 27. Y todos conocemos este relato. Versículo 15. ¿Saben de quién estoy hablando? Al que yo creo que humanamente de todos le sacó las castañas del fuego. Fue a Barrabás. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? Le da dos opciones, Pilato. ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía Pilato que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con quién. ¿Cómo definió la mujer de Pilato a Jesús? Con este justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelten? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de quién, de este justo, allá vosotros. Pilato en varias ocasiones quiso ayudar a Jesús de alguna manera, diciéndole a los fariseos y a los religiosos de aquel, a los sacerdotes que estaban entregando a Jesús y que decían que lo crucificaran, estaba diciendo, es que yo no hallo nada en contra de este hombre. Y él está diciendo y reconociendo que sabían que lo habían entregado por envidia. Y fíjate en quién escogen. Jesús, una persona que desde que empezó su ministerio sanó a leprosos, cojos, ciegos, resucitó muertos. Todo lo que hizo fue bien. Barrabás, que aparece en los cuatro evangelios y alguno de los evangelistas da pinceladas, era un terrorista, era una persona que era famosa porque tenía un grupo de sicarios y hacía revueltas y en una de esas revueltas hubo un asesinato, un homicidio. Y ahí estaba Barrabás esperando en el corredor de la muerte para ser crucificado. Y resulta que el pueblo, las personas que habían visto las cosas que Jesús había hecho en favor de todos, resulta que prefieren que crucifiquen a Jesús y que suelten a Barrabás. Algunos historiadores dicen que después de que Barrabás fue puesto en libertad, porque yo me imagino a Barrabás en la celda, y cuando llegaron los soldados y abrieron la puerta de la celda, dijo, ya, aquí ya vienen a buscarme, ya me van a justiciar. Y en cambio el informe que le dan es decir, recoge tus cosas que te vas en libertad. ¿Sabes lo que pudo sentir Barrabás? Tú ponte en la piel de Barrabás. Dice que Barrabás seguramente después de esto se convirtió. Y hay una película que dice que el protagonista que hizo de Barrabás, después de acabar de hacer el papel de Barrabás, se convirtió a Cristo. Es decir, Barrabás yo creo que estaba súper agradecido. Dice, mira, este Jesús que se dice ser hijo de Dios, que anda con 12 por ahí revolucionando todo y haciendo bienes, me está sacando las castañas del fuego. Me voy en libertad y él va a ir a la cruz donde yo tenía que estar. Así que, hermanos, Jesús nos sacó las castañas del fuego en el ámbito espiritual y nos sigue sacando las castañas del fuego, repito, cada día. Y tenemos ejemplos en la Biblia cómo Jesús en ocasiones también le sacó las castañas del fuego a sus discípulos y a más personas. Dice que había un acta de decretos que nos era contraria. Y Cristo las quitó y la clavó en la cruz. Ese acta estaba tu pecado y mi pecado reflejado ahí. Todos tus pecados, desde que tú tienes uso de razón, estaban en una lista que Dios tenía. Y esa lista nos impedía el poder estar y acercarnos a Dios. Pero vino Jesús y dice que suprimió el acta. La borró, la separó y la clavó con él en la cruz. Y a mí me gusta, no lo dice la Biblia, es una cosa mía, pero me gusta pensar que donde el acta estaba clavada en la cruz, estaría en los pies de Jesús. Porque si estaba muy arriba no se podía leer el acta. Y si estaba muy abajo, para leerla casi te tenías que poner de rodillas. Esa es una interpretación mía de Valentín, ¿eh? Pero me gusta esto. El acta, yo me imagino que estaba en un lugar donde casi nos tenemos que poner de rodillas y decirle gracias Jesús porque esta acta ha sido destruida, ha sido desechada por lo que tú acabas de hacer ahora mismo aquí. Así que esto es lo que quería compartir. Jesús es el único que verdaderamente vela por nosotros a diario. Es el único que vela por ti y por mí a diario. Y la mayor obra que Jesús hizo fue en la cruz, para salvarnos de la condenación eterna, del fuego eterno. Porque mira, el infierno, quizás sería bueno que Dios nos permitiera tener una visión de lo que es el infierno. No solamente a nosotros, sino a toda la humanidad. Verías cuántas personas se iban a acercar a Cristo. Porque tú imagínate estar en un fuego donde te estás quemando y uno puede pensar, bueno, una vez que me queme me muero y ya no siento dolor ni siento... No, pero es que el fuego del infierno es eterno. Y te estás quemando y aunque quieras morir, para que se acabe el sufrimiento, no va a pasar. Va a ser toda la eternidad sufriendo. Y la gente no es consciente de esto. Muchos dicen, sí, yo creo en Dios, pero bueno, no creo ni en el diablo ni creo en el infierno. ya tiene un 90% de ganado la batalla el diablo. Porque la mayor arma que tiene el diablo es hacer creer a la gente que él no existe. Pero es tan real como que tú y yo estamos hoy aquí. Así que tenemos que ir a Jesús, que es nuestro abogado. Hijitos, no pequéis. Pero, conociendo como sois, sé que vais a pecar. Pero tened confianza. Yo voy a interceder por vosotros delante del Padre. Y está sentado a la diestra del Padre y dice que está también, aparte de intercediendo, preparándonos lugar donde las calles van a ser de oro y el mar de cristal. Amén. Vamos a ponernos en pie.